Yo recuerdo, y seguramente los hermanos que tienen un poquitín más de edad, recuerdan que cuando una persona, y más que todo allá en el campo, cuando una persona tenía frecuentes problemas estomacales, nuestros abuelos decían, tú lo que necesitas es una limpieza. Y a continuación nos decían, tómate un purgante. Una cosa muy imprudente, imprudente, pero esa era la tradición. Tómate un purgante para que botes toda esa suciedad que tienes dentro. Y a los niños periódicamente se les purgaba, que si aceite de ricino, que no sé qué cosa, a los niños periódicamente se les purgaba para limpiarlos. Y hoy sabemos lo peligroso de esta práctica. Pero lo cierto es que nuestros abuelos buscaban mantenernos limpios por dentro. Y una de las experiencias que se vive cuando el cristiano se mantiene en santidad es que se siente limpio por dentro. Pero es otra clase de limpieza. La paz y el gozo interior son indicadores de esta limpieza. Quisiera hablarles de la dicha de los limpios de corazón. Vamos a la palabra. Vamos a una porción tan conocida. Hay algunos que se lo saben de memoria. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículos 1 al 8 dice la palabra así. Viendo la multitud, refiriéndose al Señor, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que se humillan delante de Dios, los que reconocen su necesidad. Esos son los pobres en espíritu. Y esa cosa hay que explicarlo. Los que reconocen su necesidad de Dios son los pobres en espíritu. Y el Señor dijo, bienaventurados esos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nos vamos a detener solamente en este versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para muchos, el sermón del monte, como se le ha llamado a este sermón, el sermón del monte es la esencia de la fe y de la vida cristiana. Y dice el versículo 1 que cuando el Señor vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos. Y en aquella época, y es bueno preguntarse, bueno, ¿y eso que se sentó? ¿Eso qué importancia tiene? La costumbre era que los rabinos de aquella época enseñaban en las calles o en las plazas. Pero cuando un rabino se sentaba, era porque iba a enseñar formalmente en las sinagogas. Los predicadores se sentaban a exponer sus sermones. Hoy día se hace lo contrario, nos ponemos de pie. Pero no todo el tiempo, ni en todas las latitudes, sentarse era una falta de respeto, todo lo contrario. El Señor se sentó para indicar que lo que iba a enseñar, y se sentó para indicar que lo que iba a enseñar no era una charla amena, ni tampoco una conversación informal, no, era algo muy serio. La expresión "y abriendo su boca" era para indicar que se trataba de algo muy serio. Y esta misma expresión se usa en 8:35, cuando Felipe le abrió las escrituras al eunuco etíope. Dice allí en 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca, no era que nosotros no sepamos que para hablar hay que abrir la boca. No, esa expresión hebraica significaba lo que te voy a decir o lo que iba a decir era algo muy serio. La Biblia hay que entenderla para poder comerla. Dígame, la primera vez que le enseñaron un guineo, bueno, usted ni yo nos acordamos, ¿eh? La primera vez que le enseñaron un guineo, su papá o su mamá le dijo, hay que abrirlo, cómetelo de adentro y bota la cáscara. Si nadie le hubiera enseñado, el primer mordisco hubiera sido con cáscara y todo. Asimismo, la palabra hay que aprender a comerla. No se come con la cáscara. Se come lo de adentro. Abriendo su boca. Y esta misma expresión también se usó en Hechos 10:34, cuando Pedro le llevó la palabra a Cornelio y a sus discípulos. Cuando dijo, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y hay otro elemento importante aquí que se pierde en el español. En el versículo 12 dice que Jesús les enseñaba. En versículo 2. En el versículo 2 dice que Jesús les enseñaba. En griego, koiné, este verbo tiene dos tiempos pasados. Enseñó y enseñaba. Enseñó es aoristo. Y enseñaba era imperfecto. Tenemos que aprender eso, hermano. Cuando en el koiné se usa un aristo es que sucede una sola vez y nunca más se repite. Pero aquí se usa el imperfecto. Enseñaba, quiere decir una y otra y otra y otra vez. Eso significa que Jesús no enseñó esto una sola ocasión, sino que era habitual en él. Y el Señor enseñaba esto repetidamente a sus discípulos. Y para entender el Sermón del Monte, debemos entender primeramente qué es una bienaventuranza, porque se le ha llamado a esto bienaventuranzas. Bueno, porque el Señor usó la palabra bienaventurados. En realidad tampoco es la palabra en griego. Esa es la palabra en español. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor no dijo, los de limpio corazón son bienaventurados, sino que dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Hay un tono que se pierde en el español. Él no se sentó delante de la gente a decirle, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. No, eran expresiones fuertes. Bienaventurados los limpios de corazón. Eso es lo que dice allí. Se pierde en el español. ¿Y por qué es tan importante esa diferencia? Eso quiere decir que las bienaventuranzas no son promesa para una dicha futura. No, el Señor no está prometiendo con esto que los que tienen limpio corazón van a ser bendecidos en el futuro. No, no son profecías. Las bienaventuranzas no son profecías. Tienen un alcance, sí, pero no son profecías de lo que algún día va a suceder en el otro mundo. No, lo que en verdad está diciéndonos el Señor es que el limpio de corazón va a ser dichoso aquí y ahora. Son cosas que se pierden, hermano. Y son cosas que no se enseñan. Porque no se entiende el griego. Otro elemento importante es el siguiente. El Señor tomó una palabra, la palabra griega Makarios. Y esta palabra era usada por los griegos para sus dioses. Para los griegos, solo sus dioses eran Makarios, bienaventurados. Solo los dioses. Ningún ser humano se merecía eso. Y el Señor usa esa misma palabra y se las lanza en las bienaventuranzas. Eso es importante. Porque Él está diciendo, aquí, número uno, no hay dioses, son invenciones de hombres. Y número dos, son los hombres bienaventurados. Y le dice a los griegos y todo el mundo, los verdaderos bienaventurados son estos, mis hijos, no sus falsos dioses. Y déjeme comentarle otra cosa, cuando el Señor habla de dicha, no es lo que el mundo le llama felicidad o suerte y alegría en la lotería. Porque en el mundo la palabra alegría depende de los altibajos de la vida. ¿Cuándo un hombre se siente alegre? Cuando le aumentan el salario, cuando gana su partido, cuando gana su equipo de fútbol. Para el mundo, si tienes plata, entonces eres feliz. Para el mundo, si tienes fama, entonces eres feliz. Si esto fuera cierto, ¿por qué todos esos artistas y atletas que son tan ricos y famosos, a la vez son tan desdichados? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas historias de Hollywood? Son muy raros los matrimonios que duran más de 20 años en Hollywood. Muy raros. Hace poco, bueno, hace ya un buen tiempo, vimos la noticia del famoso golfista Tiger Woods. A ese muchacho la fama y el dinero lo sorprendieron. Él no estaba preparado para la fama. No estaba preparado para el dinero. No tenía la madurez para eso. La fama y el dinero le sirvieron para destruir su hogar y para humillar su vida. Y el mundo le llama a eso felicidad. Pero la dicha cristiana a la que se refiere el Señor aquí es la dicha de Dios. El cristiano no necesita ser rico para ser feliz. El cristiano no necesita ser famoso para ser bienaventurado. En el mundo, cuando se va la plata, se va la felicidad. Cuando se va la fama, hasta los amigos lo abandonan a uno. Pero en el Señor, la felicidad nadie la puede quitar. Acabamos, hermanos, de terminar un mandato presidencial. Nadie habla del presidente anterior. Todo lo contrario, le están dando palo. Cada vez que alguien abre la boca, y hay un último informe que ha dicho, nos bajaron, usted sabe, hermano, nos bajaron el grado. Hay instituciones internacionales que califican los países, Moody's, Fitch, Duff & Phelps, Standard & Poor's, son organizaciones internacionales de mucho prestigio que llegan a un país porque el país los llama para que los califique. Y Panamá tenía una clasificación de BBB, que pareciera bueno, bonito y barato, ¿verdad? Pero BBB. Y tenía BBB y un comentario de estable. ¿Sabe lo que pasó ahora? BBB y un comentario negativo. Ah, pero pastor, ¿eso qué significa? Eso no significa nada. Significa que la próxima vez que vamos a pedir dinero prestado, donde sea, va a costar más. Eso es lo que significa. Así que cuando tenemos plata en el mundo, manzanillos sobran. Mire, mi hermano, parece una contradicción que en esta bienaventuranza se diga que los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed y los que padecen persecución son los bienaventurados. ¿Cómo es eso? Los que lloran, los pobres, los estos y los peor son los bienaventurados. ¿Ven la contradicción? Aparente contradicción. Y ahora vamos al versículo 8. La palabra limpio aquí se refiere a lo que no tiene mancha alguna. Es una figura. Limpio aquí es lo que no tiene ninguna mezcla. Es la palabra que se usa para el agua pura. Se usa para los animales que son físicamente perfectos. Esos son los usos que tiene esa palabra. Se usa también para el ejército que ha sido limpiado de todos los soldados desleales e ineficientes. Se usa también para la persona que está libre de deudas. Y la palabra limpio también implica pureza moral y espiritual. El panameño lo usa para cuando no tiene ni un centavo en el bolsillo. Es más limpio que la conciencia de un bebé. En Génesis capítulo 20, usted lo recordará, hermano, en Génesis capítulo 20, versículos 2 al 5, usted lo puede leer. Se usó también cuando Abimelec habló a Dios. ¿Se acuerda? Vamos a ver Génesis, capítulo 20, versículos 2 al 5. 20, 2 al 5. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. ¿Se acuerda que había, pareciera que el rey Abimelec había tomado a Sara por mujer? Pero Dios, dice el versículo 3, vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Miren el argumento que usó Abimelec. Y en el Salmo 24, 3 al 5, Salmo 24, 3 al 5, dice así, 24, 3 al 5, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Así que en la santidad hay un secreto. La santidad me acerca a Dios. Y en el Salmo 24, 3 al 5, se usó para afirmar que es el limpio de corazón el que recibe las bendiciones de Dios. El limpio de corazón no es únicamente el sincero o el que no es hipócrita en lo que dice ni en lo que hace. El limpio de corazón es aquel que puede adorar a Dios y gozar de su presencia, porque sus sentimientos y sus pensamientos están en armonía con Dios. Hay gente que piensa que estar limpio es sencillamente cumplir con algunas cosas. Hermano, yo creo que es bueno enseñar, porque hay cristianos que viven engañados. Hay cristianos que ellos creen que si ellos cumplen, cumplen con dar el diezmo, cumplen con ir al culto, cumplen con no decir palabras obscenas, ya listo. Está listo con Dios ya. Hay gente que piensa que estar limpio es sencillamente cumplir con algunas cosas. Para ellos, la pureza se convierte en algo externo, como una ropa que se ponen. Y por ejemplo, el hombre por ignorancia cree que está bien con Dios cuando le paga a los hijos la escuela. Hay gente que piensa que lo moral es santidad. O cuando le da plata a su mujer para que pague su cuenta de la casa. Pero la pureza no tiene que ver nada con eso. La pureza es un estado de la mente y del corazón. Por eso Dios dijo, el Señor dijo, bienaventurados los del limpio corazón. No dijo, bienaventurados los que cumple con sus hijos y con su esposa. Eso es parte de su función. Para Dios, la pureza es algo interno, algo del corazón. La Biblia dice, honroso sea el hecho. Escuche, y esto lo leímos también en las reuniones con los matrimonios. Honroso sea el hecho sin mancilla, refiriéndose a la pureza de los dos cónyuges en el matrimonio. Para Dios son bienaventurados aquellos cuyos pensamientos, sus motivos y sus deseos son genuinos, son sinceros. Pablo dijo al jovencito Timoteo, y digo jovencito porque un hombre de 40 años era un jovencito en aquella época. 40 años, era un adolescente todavía, se le trataba como un bebicito. Así que Pablo le dijo al Timoteo en 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en pureza. Y otra vez, en 1 Timoteo, un capítulo más adelante, 5:22, Pablo le resalta a Timoteo, le subraya a Timoteo, consérvate puro. ¿Y es posible mantenernos puros? La respuesta es sí. Tanto el hombre como la mujer pueden mantenerse puros. Pero, mire hermano, y aquí voy a decir algo, porque también eso existe entre los cristianos. El cristiano cree que si él sigue el principio, él está bien con Dios. Debe nacer de adentro. Por ejemplo, no mentirás. Ah, yo no miento, ya, yo no miento. Pero es que mi mamá me enseñó a no mentir, así que eso es fácil. Pero yo no tengo adentro esa convicción. Dar gracias a Dios, por ejemplo. Ahora que estamos en El Salvador, prediqué sobre eso. Dar gracias a Dios. Cualquiera da gracias a Dios. Un incrédulo allá afuera le pasa algo bueno, hay gracias a Dios. Pero dar gracias a Dios no tiene ningún significado para Dios si no sale de adentro, de convicción. Así que es posible mantenerse santos, pero siguiendo los principios solamente no, sometiéndose a Él, porque el único que da la fortaleza y el poder para mantenerse puro es Él. Nosotros no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. El hombre que cree que puede mantenerse santo con sus propias fuerzas ya comenzó mal. El secreto es sometimiento a Dios. Si Pablo se lo ordenó a Timoteo, mantente puro, es porque es posible. ¿Cómo le va a ordenar algo que no le es posible al pobre jovencito de 40 años? ¿Y qué es lo que tenían estos hombres diferente a nosotros? Nada. Mantenerse puro es luchar para que en nosotros no entre nada que pueda contaminar. ¿Sabe cómo nacen los crímenes? De un pensamiento. Es el poder del Señor. No es el convencimiento, no es el dominio del pensamiento, no, nada de eso. El puro no mezcla un mal pensamiento con otro. Y no es casualidad, mire lo que dice el salmista, pidiéndole a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si él creyera que depende de su propio esfuerzo, entonces ¿para qué le va a pedir a Dios? Crea en mí un corazón limpio. ¿Y qué es lo que está poniendo el salmista? Lo que está poniendo el salmista es ese sometimiento a Dios. La plataforma que se necesita es ese convencimiento, ese sometimiento, ese corazón. Y Dios entonces crea en él un corazón limpio. Porque de lo contrario seríamos humanistas. Nosotros no podemos hacer todo. ¿Para qué lo necesitamos? Ahí en el cruce en El Salvador tiré a la mesa la pregunta. ¿Habían pastores ahí, mamá? ¿Habían presbíteros ahí? Y le dije, hermano, y porque estaba revisando, ¿y la oración tiene poder? Algunos pensaron. Y todavía estamos enseñando que la oración tiene poder. La promesa de esta bienaventuranza es que el limpio de corazón verá a Dios. ¿Y qué significa esto? Primeramente significa que los que no son limpios de corazón no verán a Dios sencillamente. Permítanme ilustrar esto. Si a alguno de nosotros nos permiten ver a través de un microscopio, lo único que vamos a ver, hermano, si usted ni yo no tenemos el entrenamiento adecuado, si nos ponen un microscopio y vemos a través de él, lo único que vamos a ver es un montón de gusanitos y de bichos raros. En cambio, un microbiólogo verá los virus del SIDA, los virus de la tuberculosis y los virus de la... ¿Cómo se llama ese virus que anda por ahí? Ese del coronavirus. Usted y yo vemos en un microscopio y vemos un montón de bichos. Pero él, que tiene el entrenamiento, dice, este coronavirus, este SIDA. Si en una noche estrellada, una noche donde no hay nada de nubes, empezamos a ver el cielo, lo único que veremos es un montón de lucecitas en el firmamento. Pero el astrónomo diestro se paseará por cada una de las estrellas dándole nombre a cada una. ¡Ah! Ahí está la Vía Láctea. ¡Ah! Ahí está tal cosa. ¡Ah! Ahí está tal cosa. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que así mismo como el microbiólogo o el astrónomo pueden ver cosas con el conocimiento de su ciencia, solo la pureza del corazón nos capacitará para ver las cosas de Dios. Solo la pureza del corazón nos dará la sensibilidad que el hombre de afuera no puede tener. El que tiene la mente depravada y sucia nunca podrá ver nada de Dios. Dios le permitió ver a Moisés su gloria. Solo cuando Moisés estuvo espiritualmente capacitado para eso. Ver a Dios significa que el limpio de corazón disfrutará el favor de Dios y tendrá íntima comunión con Él. ¿Cómo purifico el corazón? Bueno, la Biblia enseña que la fe purifica el corazón. Hechos 15, 7 y 8. Puede anotarlo, investigarlo después. Hebreos 10, 22. La fe purifica. Hechos 15, 7 y 8. Hebreos 10, 22. La Biblia también nos enseña cómo purifico. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos limpia. El mismo Señor le dijo a sus discípulos, Juan 15, 3. Eso sí, podemos leerlo, hermano. Juan 15, 3. Miren lo que le dice el Señor en Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Juan 17, 17 también nos enseña eso. En 1 Timoteo, Pablo nos enseña, 1 Timoteo 1, 3 y 5, Pablo nos enseña que la sana doctrina produce un corazón limpio. La sana doctrina. La obediencia también nos purifica. Fe, palabra de Dios, obediencia. Primera de Pedro 1, 22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, obediencia a la palabra de Dios. Y hay otras preguntas, otras interrogantes. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro corazón no está limpio? Permítame responderle con otra pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está sucio? Nos damos cuenta que nuestro cuerpo está sucio porque no hay un olor tan agradable, ¿verdad? Y a veces nos sentimos hasta pegajosos. ¿No has sentido esa sensación? El sudor se pega y a veces, obviamente con el sudor también, las sudoríparas tiran grasa, un aceitito para protegernos, pero eso nos hace sentir pegajosos. Y a algunos hasta le da picazón. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro espíritu está contaminado? Nos damos cuenta porque no sentimos paz en nuestro corazón. Nos damos cuenta porque empezamos a rechazar las cosas de Dios. Cuando un cristiano comienza a rechazar las cosas de Dios, por ejemplo, ya no siento necesidad de ir a la iglesia, ya no siento necesidad de adorar. El hambre espiritual que antes sentía, hambre espiritual por escudriñar y escudriñar y escudriñar. Otro indicador es, me choca cuando escucho a alguien hablando de las cosas de Dios. Termino, hermano. Un hermano muy preocupado se le acercó a otro y con cierto cuidado y cierta pena le dijo, perdona, hermano, pero yo te he escuchado varias veces diciendo que has escuchado a Dios y que le has hablado a Dios. Yo nunca he vivido eso y tengo 5 años de estar viniendo a la iglesia. ¿Cómo tú haces? Y el hermano le contestó, yo solo lucho por mantener mi corazón limpio. Hermano, hermana, lo que hemos tratado esta noche nos enseña que no es fácil ser cristiano. No es fácil. Si alguna vez alguien le dijo, mira, lo único que tú tienes que hacer es, mira, te levantes de esa silla, vienes aquí al altar y repite lo que te dice el pastor, ya. ¿Cuántas personas no han hecho eso? ¿Cuántas personas no han venido invitados por otros? Porque bueno, es mi amigo y para agradarlo, pues Él se va a sentir conmigo. Así que yo mejor lo acompaño el domingo a esa iglesia saltarina. Claro, cuando estoy allá y ese que está allá en el altar comienza a decir, venga, si usted siente esto, venga, si usted quiere recibir al Señor, venga. Y entonces el amigo o la familia amiga que está al lado comienza a verme y a verme. Y yo comienzo a sentirme mal, porque estoy quedando mal. Ellos no me están diciendo nada, me están empujando, ni me están codeando, no. Pero a veces como que siento que el rabito del ojo me llega. Entonces yo voy al frente, pues. ¿Qué tengo que hacer? Repita tras mí. Y ya. ¿Cuántas personas no han hecho eso, hermano? El ser cristiano es para hombres y mujeres de verdad. No es fácil. Hay que estar peleando todo el tiempo contra un montón de cosas. Y no crean que porque estoy parado aquí, yo también he peleado una sola pelea diaria. Pero la Biblia me enseña a mí que son los limpios de corazón los que verán a Dios actuando. Y todo cristiano sincero puede mantenerse puro. Usted puede, mira, algunas veces uno no las tiene todas consigo, hermano, y uno va delante de Dios. Yo quiero que tú sepas, Señor, que yo me siento mal. Yo quiero que tú sepas que yo me siento triste. Yo quiero que tú sepas que yo me siento disgustado. Yo quiero que tú... Es nuestro Dios. Él nos creó. Él nos entiende mejor que yo a mí mismo. ¿Por qué voy a ir con hipocresía? Bendito Dios, sí, Señor. Quiero que... Si yo no me siento así. Como una vez en una familia me comentaron que había una pelea en la casa, una discusión grande, pam, plin, plin, y de repente sonó, eran unas hermanas que estaban peleando, y de repente sonó el teléfono. Y una de ellas estaba, sí, porque tú, que tú le das, diciéndose cosas bien feas, hermano. Y de repente suelta el teléfono y tú. ¿Aló? ¡Ah, sí! ¡Ah, fulanita! ¡Es para ti! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás? No le podemos hablar a Dios. No podemos ser con Dios así, hermano. No podemos ser con Dios. Podemos ser con otro ser humano así. Pero cuando vamos delante de Dios, yo quiero que tú pases. Yo me siento mal, Señor. Me siento mal por esto y esto y esto. O si no, Señor, mire, yo me siento disgustado. Algunas veces, oh Señor, yo tengo deseo de amarte, de bendecirte, de adorarte. Porque no se trata de hacerlo por fuerza humana o por fuerza de voluntad. El neopentecostalismo está enseñando eso. Que todo es jardín de rosas, que todo es prosperidad, que todo es esto. Pero tenemos un Dios que sí es cierto, quiere fortalecernos y quiere conservarnos puros. Reflexiones sobre esto, hermano. Reflexiones sobre esto. Bienaventurados los limpios de corazón, los que pelean la buena batalla con sinceridad, sin hipocresía. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Señor, nos hemos erigido como iglesia. Queremos ser verdaderamente sinceros delante de ti, como seres humanos imperfectos, Dios mío. Pero mira nuestro corazón, Así como Abimelec te dijo, mírame, mira, mira mis manos, mira mi corazón. Estoy en la lucha, estoy en la pelea. Caigo y me levanto. Tú no esperas que seamos perfectos, porque no existe uno. Lo que tú esperas de nosotros es que peleemos la buena batalla, que luchemos por ser dignos de ti, Señor. Gracias, gracias por esta gran oportunidad de poder acercarnos a ti mediante tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No deje que esta palabra se pierda, hermano.